La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
En Brasil, el electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva se entrevistó telefónicamente con el presidente estadounidense Joe Biden. Ambos se comprometieron a superar desafíos comunes, la crisis climática y la migración, entre los principales temas. Dentro de unas horas, el presidente colombiano Gustavo Petro se entrevistará con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Se estrechan así lazos después de 3 años de ruptura diplomática. Duelo nacional en Corea del Sur tras la trágica avalancha de Seúl, en la que murieron más de 150 personas.
RFI.
En Brasil, tras la victoria presidencial del izquierdista José Ignacio Lula da Silva, quien ocupará el sillón presidencial por tercera vez, Lula mantuvo su primera reunión telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden. Según informa la Casa Blanca, en esa reunión ambos líderes se comprometieron a seguir trabajando juntos para hacer frente a los desafíos comunes, entre ellos el cambio climático, la protección de la seguridad alimentaria, la promoción de la democracia y la inclusión y la gestión de la migración regional. Sobre el futuro de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, con Lula a la cabeza, conversamos con Franklin Ramírez, sociólogo político de Flaxo Ecuador, al micro de Carlos Pizarro.
Biden fue uno de los primeros presidentes que saludó el triunfo de Lula. No veo que haya condiciones para una conflictividad entre Estados Unidos y los países de la región ahora. Van a haber renegociaciones, se van a abrir ciertas líneas de discusión que incluso estaban paradas con Bolsonaro sobre aspectos ligados, por ejemplo, al libre comercio, a la cuestión climática. Pero me parece que no estamos frente al giro a la izquierda que encabezaron Chávez, el propio Lula, Kirchner. Es una izquierda mucho más corrida hacia el centro, mucho más pragmática. Creo que Estados Unidos sabe leer eso. Seguramente en mediano plazo Brasil va a relanzar alguna iniciativa sudamericana fuerte que quizás no gusta mucho en la Casa Blanca, pero me parece que es una coyuntura de un tensionamiento no beligerante que va a obligar a mucha negociación, mucho ejercicio político, diplomático, pero no veo que sea un escenario de mayor perturbación en los próximos años.
Escuchábamos las explicaciones de Franklin Ramírez, sociólogo político de Flaxo Ecuador, entrevistado por Carlos Pizarro. Y el presidente electo Lula da Silva visitará Argentina antes de asumir la presidencia de Brasil. Así lo informó el presidente argentino Alberto Fernández, quien viajó a Sao Paulo para saludar a su amigo por su victoria presidencial. Quien también saludó al presidente electo de Brasil fue el presidente venezolano Nicolás Maduro. A través de una conversación telefónica sentaron las bases para retomar la agenda binacional de cooperación semiparalizada durante el gobierno de Jair Bolsonaro, según dijo el propio Maduro. Y justamente Nicolás Maduro se reunirá dentro de algunas horas con su homólogo colombiano Gustavo Petro. Se trata del primer encuentro bilateral desde que restablecieron hace 2 meses unas relaciones que llevaban rotas desde 2019, cuando el gobierno colombiano de ese momento reconoció a Juan Guaidó como líder venezolano legítimo. Los mandatarios hablarán sobre el diálogo con la guerrilla, un grupo con el que no resulta nada sencillo llegar a acuerdos. La mayoría de los presidentes colombianos lo han intentado en los últimos 50 años. El Ejército de Liberación Nacional tiene una relación fluida con algunos jerarcas del gobierno venezolano y confía en su mediación más que en la de cualquier otro gobierno. Sobre el estado actual de las relaciones Colombia-Venezuela, conversamos con Diego Suárez Bernal, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia.
La reactivación de la relación institucional entre Colombia y Venezuela requiere necesariamente del concurso del resto de los países de América Latina y América del Sur. Y en eso es fundamental, por ejemplo, el acontecimiento de la elección de Lula da Silva para, de alguna manera, reencauzar las relaciones que tienen con Venezuela y poder colocar de nuevo sobre la mesa el asunto de los derechos humanos, que es una cuestión urgente a tratar con el país venezolano, y poder avanzar en unas relaciones mucho más a largo plazo. Esto va a tomar mucho tiempo y este es un momento histórico que nos permite avanzar como primer punto, pero habrá que esperar cómo se desenvuelve esto a largo plazo las heridas que se abrieron durante este periodo de confrontación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela han tenido consecuencias institucionales incluso en el sistema internacional. Recordemos que hace poco hay una discusión muy fuerte en relación a la legitimidad o legalidad de la presencia del representante de Juan Guaidó como representante de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Entonces es una relación muy rota, muy golpeada, pero además de eso con un alto grado de informalidad. La frontera es una frontera muy grande, es una frontera además que está permeada por grupos armados, por unas acciones ilegales de tráfico que tienen que ver también con economías ilegales, pero por supuesto con una relación de dos pueblos que son hermanos y que se requieren uno al otro en la frontera. Entonces la relación institucional desapareció, pero esas relaciones de base continuaron. Y eso ha generado que todas esas relaciones sociales queden en la informalidad y por lo tanto, digamos, a la deriva de las acciones y la regulación por parte de grupos al margen de la ley. Esto, por supuesto, ha generado muchas más tensiones y profundizado los problemas que existen en la frontera. Entonces, estamos en un proceso de transición que esperemos logre recuperar algo de la institucionalidad que había y ojalá en el futuro fortalecerla para que las poblaciones de la frontera puedan vivir en las mejores condiciones de vida posibles.
Explicaciones de Diego Suárez Bernal, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, entrevistado por Carlos Pizarro. En Bolivia ahora se cumplen 10 días de un paro indefinido en la región de Santa Cruz bajo liderazgo de la oposición. Y a estas alturas el diálogo está estancado y el pulso entre huelguistas y el gobierno se tensa un poco más. Desde La Paz lo detalla nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
Con enfrentamientos entre simpatizantes del gobierno de Luis Arce y opositores, transcurre el 10º día de paro indefinido y bloqueos en el departamento de Santa Cruz, región opositora que exige que el censo nacional previsto para 2022 se realice en 2023 y no en 2024 como ha postergado el Ejecutivo por razones técnicas. Ante la paralización total de actividades y sin diálogo alguno a la vista, comerciantes, transportistas y campesinos afines al gobierno protagonizan marchas provinciales para llegar a la capital cruceña con resguardo policial, exigiendo la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho. Estas organizaciones también han cerrado carreteras haciendo un cerco para evitar el ingreso de alimentos a la ciudad. El oficialismo ha dispuesto suspensión de exportaciones de productos como soya, azúcar, aceite y carne de res, explicando querer evitar el desabastecimiento interno, pero la medida ha sido calificada como una represalia por los empresarios exportadores. Mientras crece la tensión y comienza a verse escasez de gasolina, Santa Cruz continúa firme con el paro. Por la inmigración, es la región más poblada y que apuesta al censo para ver incrementados sus recursos y escaños parlamentarios. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden dijo que es tiempo de que los gigantes del petróleo dejen de especular con la guerra en Ucrania en alusión a las ganancias récord de empresas mientras los hogares del país luchan contra una inflación galopante. Los gigantes estadounidenses de los hidrocarburos ExxonMobil y Chevron obtuvieron enormes ganancias en el tercer trimestre según datos de la semana pasada. ExxonMobil obtuvo 19.700 millones de dólares, un nivel récord, mientras que Chevron ganó 11.200 millones, apenas por debajo de su récord del trimestre anterior. Sobre la guerra en Ucrania, el organismo nuclear de la ONU anunció que ha iniciado inspecciones en Ucrania como parte de las verificaciones independientes ante las acusaciones rusas de que Kiev está fabricando una supuesta bomba sucia. Inspectores del organismo internacional concluirán pronto la verificación de actividades en dos localizaciones en Ucrania. Y el director de la OIEA, Rafael Grossi, comunicará durante esta semana sus conclusiones iniciales sobre las últimas actividades en los dos sitios, se pudo conocer tras un comunicado difundido por el organismo. Estas inspecciones se producen a instancias del gobierno ucraniano, que pidió en una solicitud escrita que el organismo nuclear enviara a equipos de trabajo a la zona. Por su parte, Alemania, a través de un comunicado, rechazó cualquier posibilidad de que Ucrania esté creando una supuesta bomba. Corea del Sur sigue sumida en el dolor y la conmoción tras la avalancha humana del pasado sábado en un popular barrio de fiesta de Seúl, una tragedia que ya se ha cobrado la vida de al menos 154 personas. La salida del metro más cercana al callejón en el que se produjo el accidente se ha convertido en un altar improvisado, mientras que el gobierno de la capital ha dispuesto un monumento conmemorativo en la plaza de Seúl que estará abierto hasta el 5 de noviembre, día que finalizará el periodo de luto nacional. Allí, Nicolás Roca, corresponsal de RFI, recogió estos testimonios.
Vine porque estoy triste. Los niños fueron sacrificados en vano. Lo siento mucho por ellos. Lo único que podía hacer era venir hasta aquí. Siento vergüenza como coreano. Nuestra sociedad debe reflexionar sobre las razones de esta tragedia.
Todas esas preciosas vidas jóvenes fueron sacrificadas por la irresponsabilidad de los adultos. Un drama como este no puede repetirse.
Sabemos que todos los años hay fiestas de Halloween en Itaewon. Es difícil decirlo, pero creo que si hubiera habido suficiente preparación por parte del gobierno, esto no habría ocurrido.
Anoche no había policías. No se podía encontrar a ningún policía. Fue un gran trauma. Era un caos, no había espacio para moverse, era realmente caótico, mucha gente y coches en las calles.
Tras unas manifestaciones en el centro oeste de Francia contra el acaparamiento de agua, un colectivo de asociaciones ambientalistas, organizaciones sindicales y grupos anticapitalistas continúan el movimiento para detener obras de construcción de una mega reserva de agua destinada a la agricultura intensiva. Para Manon Castañé, portavoz de una de las ONGs movilizada, explica por qué los ambientalistas se oponen a estas mega reservas artificiales en un contexto de sequía.
Estas reservas o estanques son peligrosos por dos motivos. Primero, porque organizan el acaparamiento de los recursos hídricos en Francia cuando hemos vivido una sequía sin precedentes este verano. Muchos territorios carecen de agua y luego porque es para regar un modelo agrícola que en sí es malo. Es malo, primero, porque las personas que utilizan esas cuencas son grandes productores de cereales para la exportación y porque también se utiliza esa agua para alimentar a los animales de crianza intensiva o para fabricar biocombustibles. Estas propiedades también utilizan una gran cantidad de fertilizantes químicos y el agua de esos estanques se extrae de las aguas subterráneas. Entonces, esta propuesta no es una solución. En realidad, agrava el problema inicial, ya que no tiene sentido hoy tener hectáreas de monocultivos de cereales como el maíz, que consume mucha agua, cuando podríamos producir cereales para alimentar a la población y no a los animales de los criaderos intensivos.
Escuchamos las declaraciones de Manon Castañé, portavoz de una de las ONGs que se han movilizado. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional en español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
Preparen sus mejores pasos para festejar el aniversario número 40 de Radio Francia Internacional, el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Se une con alegría para celebrar al equipo que día a día trabaja para informar y entretener. Que no se acabe el ritmo ni la magia de hacer radio. Larga vida a Radio Francia Internacional. ¡Felicidades!
Noticias de América en RFI.
Brasil vivió este domingo las elecciones más polarizadas que dieron como ganador a Inácio Lula da Silva. Tras el triunfo de la izquierda, surgen ahora preguntas acerca de los desafíos sistémicos y estratégicos que enfrentan los seis países líderes en Latinoamérica. Sobre ello, Carlos Pizarro conversó con el investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, y el sociólogo político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Franklin Ramírez.
Con la reciente victoria de Lula da Silva, Brasil se une al grupo de naciones de orientación progresista que encabezan los poderes ejecutivos, como es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Los seis países líderes en Latinoamérica se enfrentan a desafíos sistémicos y estratégicos, y aunque coincida que la dirección de estos gobiernos sean de izquierda, para el investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, se trataría de un voto de castigo a los sistemas gobernantes.
Me parece que más que fijarse uno en el color de la camiseta del presidente, hay otros temas importantes como la composición del Parlamento, y muchos de estos presidentes están en franca minoría o han tenido que hacer alianzas con otros partidos de centro o inclusive de derecha. Todo esto hace que en un contexto de gran crisis económica, con dificultades primero por la pandemia y luego por la invasión rusa de Ucrania, pues esto de hablar de alianzas progresistas me parece que ayuda poco a entender la compleja realidad que está ocurriendo en América Latina, ¿no?
En el tema económico quizás ahí reside la mayor complejidad, ya que Latinoamérica no es desde luego nada homogéneo, ¿no? Por ejemplo, hay dos obstáculos, el nacionalismo político y el proteccionismo económico también, ¿no?
Obviamente, ¿no? Es decir, y no solamente eso, sino la misma heterogeneidad de los gobiernos, que es lo que se adscribe como progresista. Por un lado tenemos el impresentable gobierno de Daniel Ortega, autoritario, dictatorial, otros gobiernos autoritarios como los de Cuba y Venezuela, que coexisten con otros que podríamos llamar con muchas comillas socialdemócratas, como el de Chile y Colombia, y otros claramente populistas o con diversas tonalidades populistas, caso de México, de Argentina, de Bolivia o de Honduras. Y esto hace que la fragmentación de América Latina impida inclusive a estos gobiernos de izquierda hablar con una sola voz.
En la misma línea se pronuncia el sociólogo político de Flaxo, Franklin Ramírez, quien tilda la victoria de Lula más bien de demócrata que de izquierda, independientemente de que Brasil tiene el compromiso de liderar y potenciar la unión regional.
No son las mismas condiciones del 2002, cuando Lula ganó. Las dinámicas de confrontación política en la región son otras. Hay un crecimiento de la derecha radical fuerte. Lula no gana por izquierdas. Me parece que gana en este sentido por democracia, por civilidad, por cierto sentido común. Entonces me parece que sus apuestas van a ser como muy mesuradas, muy realistas, pero sí marcando un eje de integración y soberanía regional, ¿no? Jugar fuerte a la integración y a construir un espacio de regionalismo abierto.
Se calcula que tras el triunfo de Lula da Silva, la izquierda gobernaría el 86% de la población de Latinoamérica y el Caribe.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La artista peruana Teresa Bracamonte fue en septiembre pasado invitada de Jordi Batallé.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la pandemia de COVID va dejando paso a una cierta normalidad, esos casi 2 años de confinamiento y restricciones nos parecen solo un mal sueño. Nuestra invitada de hoy, la artista peruana Teresa Bracamonte, nos recuerda en una exposición aquí en París que muchos no pudieron confinarse en sus casas porque simplemente no tenían casa. Pero para ella, su casa es su estudio. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Teresa Bracamonte ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Teresa.
Hola, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por haberla aceptado. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, porque estuviste hace unos años, antes de la pandemia precisamente, sí, aquí con nosotros, que has nacido en Lima en 1989, uh-huh, si no me equivoco, y que vas a estudiar artes plásticas. ¿Qué es lo que te interesaba del arte cuando eras estudiante?
La pintura, me interesaba sobre todo la pintura, el color, el expresarme a través de los trazos, pero durante mis estudios, al final de mi carrera, me dediqué solo a la fotografía. Descubrí la fotografía y me enamoré perdidamente de ella.
Precisamente vas a entrar en el ruedo del arte gracias a un trabajo fotográfico realizado durante 2 años sobre los transgéneros ahí en la ciudad de Lima, con el título de Lima Intrarrosa. Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de entrar en ese mundo a veces marginal, a veces exuberante, uh-huh, y a menudo trágico también?
Sí, bueno, en Lima, en Perú en general, es un mundo totalmente marginalizado, invisibilizado también, y en verdad nació por azar. Yo no veo televisión para nada. Un día prendí la tele, una noche, y caí sobre un reportaje que mostraba los concursos de mujeres transgénero en los suburbios de Lima. Entonces me pareció súper interesante, fascinante. Yo en esa época era modelo de alta costura, entonces hacía muchas pasarelas y justamente mostraban estas pasarelas con las mujeres trans. Y algo que me marcó mucho fue que entrevistaban a la ganadora de esa noche, a la reina de belleza de esa noche, y ella hablaba de su realidad, ¿no? Entonces me marcó bastante cómo esta reina de belleza trans pudiese a su vez vivir una realidad tan trágica. Ella describía situaciones terribles. Entonces empecé así, yendo a los concursos de belleza, y luego me metía en los backstage y me fascinaba cada vez más. Después empecé a ir a sus casas y luego, sin darme cuenta, conviví con estas comunidades por 2 años de mi vida.
¿Fue difícil que te aceptaran o al revés, les interesaba que alguien se mostrase su manera de vivir?
Al principio fue bastante difícil. Lo interesante y es que ellas no entendían por qué yo me interesaba por su realidad, ¿no? Y creo que a fuerza de convivir, de estar ahí, ya incluso hasta me llamaban cuando no iba, Teresa, ¿dónde estás? Ven, te extrañamos. Pero sí, fue todo un proceso. Mis proyectos en general son bastante vivenciales. Sí, yo genero vínculos. Son muy fuertes en ese sentido.
El arte contemporáneo es sobre todo conceptual. Tú ya hacías trabajos conceptuales como el de los transgéneros, ¿no?
Sí, bueno, yo lo definiría más, o sea, defino más mi trabajo vivencial y entre lo documental y la ficción.
Por supuesto. Si eran difíciles para todos, desde el punto de vista estético, siempre estás en el margen, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa de los márgenes de la sociedad?
Wow, pregunta bien compleja. A mí lo que me interesa es siempre mostrar realidades y hacer un détournement, lo que se dice en francés, o sea, intentar proponer otro tipo de representación. O sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres transgénero, se las muestra siempre de una manera muy cruda, muy periodística, incluso amarillismo, como se llama en Perú, o de manera muy vulgar, o asociado directamente al comercio sexual, y a mí siempre me interesa proponer otro tipo de representación, ¿no? Entonces, por eso yo juego entre justamente lo documental, intento hacer fotos muy naturales, o ficción de mise en scène, ¿no? Puestas en escena.
Estamos viendo alguna de las fotos.
Sí.
Tiene mucho glamour.
Sí, exactamente. ¿No?
Y de pronto la pandemia lo para todo. En particular el mundo de la cultura y del arte. ¿Cómo viviste, Teresa, esos momentos difíciles para artistas y el mundo de la cultura en general?
Bueno, mi caso es muy particular porque yo en ese momento estaba trabajando en un restaurante, estaba en el mundo de la restauración, trabajaba en un restaurante de lujo, y la verdad es que tenía poco tiempo para producir, para conectarme con mi arte. Entonces siempre estaba muy cansada. Y fue muy irónico porque recuerdo que un día estaba en el restaurante y dije, cómo me encantaría hacer una pausa en mi vida. Una semana después.
Providencial, ¿no? La pandemia.
Te juro, una semana después, COVID, todos a sus casas, confinamiento. Y yo en ese momento tenía un atelier maravilloso en San Michel, de una residencia.
En pleno centro de París.
Sí, en una residencia que gané. Y entonces esto me permitió reconectarme a la pintura y me dediqué a pintar y también me dediqué a hacer un proyecto fotográfico.
De eso hablaremos. Si eran difíciles esos momentos para todos, para algunos lo eran mucho más porque sí, no tenían lugar donde confinarse, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer un trabajo sobre los sin techo en París en plena pandemia?
Porque justamente me di cuenta de eso cuando yo iba a mi atelier, caminaba a mi atelier, todo estaba en esa época desértica, las medidas eran bastante duras, durísimas, nadie se atrevía a salir de sus casas, el mundo entero estaba confinado, pero las únicas personas que veía en las calles eran los sin techo, ¿no? Y estaban bastante presentes, ahora lo están, pero no son tan notables porque hay un montón de gente alrededor, pero en esa época me acuerdo que me marcó verlos y me marcó darme cuenta que no tenían dónde confinarse. Entonces así es que decidí hacer esta serie sobre ellos.
Eras una fotógrafa clandestina porque normalmente deberías haber estado confinada, ¿no? Como
sí,
todos.
Sí, sí, totalmente.
¿Tuviste problemas con la policía,
muchos,
por ejemplo?
Y me inventaba cosas. Y en verdad tengo un poco la costumbre, porque desde que tengo 22 años hago fotografía de grupos sociales, de realidades que generalmente la sociedad marginaliza o invisibiliza. Entonces, como que siempre hay este componente un poco de lo prohibido, de entrar a donde nadie se atreve, de hacer lo que generalmente da miedo. Eso me encanta con la foto, y esta serie responde a esa línea de trabajo un poco, ¿no?
¿Cómo reaccionaban cuando les proponías hacerles una foto? Y además les regalabas una camiseta, ¿no?
Exacto. En esa época yo fundé una marca que se llama Save Humanity, que es una marca basada en un proyecto social. Entonces, básicamente eran polos con diseños y con escritos diferentes. Y lo que yo hacía era regalarles una camiseta de Save Humanity a cambio de un retrato. Entonces, la reacción generalmente era buena. Ninguno me dijo que no, porque llegaba yo con un regalo, ¿no? Entonces llegaba, les explicaba mi proyecto, que era justamente quería ayudar a este grupo de personas, les regalaba una camiseta que ellos elegían. Entonces creo que automáticamente reaccionaban de manera positiva.
¿Te contaban sus historias, la historia de su vida, por ejemplo, o no? ¿O no había tanto contacto?
Algunos sí, otros no. Otros eran muy reservados, otros sí. A veces incluso me ponía a tomar una cerveza con ellos. Hablábamos de la vida, más que nada de la vida. Y les tomaba la foto con la camiseta puesta, ¿no?
Imagino que durante la pandemia perdieron muchos ingresos, ¿no? Porque viven en general de la generosidad de la gente.
Sí. Sí,
eso le supuso un problema terrible, ¿no? Al menos alguien le regalaba camisetas.
Sí, era una realidad bastante dura.
La serie la has bautizado como Los Príncipes de la Ciudad, y lo son gracias a ti, ¿no? Imagino que se sentían agradecidos también al mismo tiempo, ¿no?
Sí, yo elegí ese título, Le Prince de la Ville, porque justamente quería darles esta importancia y quitarle la connotación negativa o marginal que la sociedad generalmente les pone, ¿no? Entonces, por eso elegí este título de Los Príncipes de la Ciudad, y porque literalmente eran los dueños de las calles en ese momento. Bueno, ellos y las autoridades, ¿no? Pero eran los únicos que estaban en la calle.
Por supuesto. ¿Ha venido alguno de ellos a ver la exposición que está ahí en pleno mareo, no?
Lamentablemente no tengo contacto con ellos porque muchos no tenían celular, mail, nada. Entonces yo seguí en contacto porque iba a buscarlos, pasaba por ahí, los saludaba, pero después me costó mucho recontactarlos. Intenté, pero no responden, o me salía que un mensaje automático que ya no era el email. Entonces es complejo, pero me encantaría, creo que sería muy bonito.
No es fácil, si alguno nos escucha, pues quizás que
sí,
pase,
quién
pase
sabe.
Por el mare. Siguiendo con esta exposición, Espejos, que se ha inaugurado en la Galería de Música aquí en París, la segunda parte está dedicada a la pintura, la titulas Sumac, palabra que en quechua quiere decir belleza. Trabajo que realizas en Lima, ¿no? Después de 4 años de no haber vuelto. ¿Cómo te sentiste allí en Lima?
Bueno, la verdad que sentimientos encontrados, porque claro, regresar después de casi 4 años fue una sensación de lo que se llama no pertenencia un poco, ¿no? De cuál es mi hogar, ¿no? París, amo esta ciudad, me encanta, pero muchas veces no la siento como mi hogar. Iba a Perú, sentía que ya no era mi hogar, o tal vez sí, pero una vez que puse un pie fuera del avión, dije, estoy en casa.
Quizás la llamas belleza, esta parte de la exposición, como respuesta a la no belleza de las fotografías.
Sí, bueno, la verdad es que
una belleza diferente, si me permites.
Sí, sí, una belleza totalmente distinta. La verdad es que no tenía planeado, cuando hice esta serie de pinturas en Perú, no tenía planeado mostrarla junto a Le Prince de la Ville. Fue una propuesta que nació después, este año, que se me ocurrió porque si bien son 2 series totalmente distintas, 2 temáticas diferentes, convergen en el retrato, ¿no? Todas las obras que presento son retratos. Y en ese sentido, para mí el retrato es un espejo, ¿no? Porque nos vemos reflejados a través del otro, pero a la vez vemos más allá de nuestro propio reflejo y podemos acceder a otras realidades.
Una manera de congelar el tiempo también, ¿no?
Totalmente.
Porque pasa demasiado deprisa.
Sí.
Sobre todo cuando estamos haciendo un programa de radio y televisión. Sí. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Aquí mi serie de fotos, Le Prince de la Ville.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.